siendo el pastor Márquez y que estaba vallada la iglesia de calle Roca al 400 porque en marco de las protestas de ATE el secretario general Carlos Quintriqueo había dicho que había que dirigirse hacia inmediaciones de esta institución religiosa. Hay una denuncia realizada, nos dijo el pastor, lo tenemos en línea, Carlos Quintriqueo, titular de ATE de Neuquén, para que nos brinde su perspectiva respecto de esto. Así que, Carlos, gracias por atendernos. Sergio Arregui y Daniela Parra la saludan. ¿Cómo está?
Buenos días, el equipo. Buen día, la audiencia.
Bueno, sabemos que hoy hay una movilización prevista para la capital neuquina en marco de los reclamos que llevan adelante con todos los despidos que hay, y hay un fuerte vallado a la iglesia del padre de Nadia Márquez por esta protesta. Nos dijo el pastor que realizó la denuncia por los dichos de que vienen de su persona, y queríamos consultar un poco los detalles de esto.
Sí, bueno, en principio desconozco, que no sé a qué se refiere, qué es lo que denunció, digamos. Porque nosotros hablar de que Nadia Márquez, diputada de La Libertad Avanza, lo que nosotros hemos dicho es que hay que visibilizar lo que tiene responsabilidad en los pies de La Libertad Avanza, y Márquez es una de ellas, el pastor Márquez, quien firmó un convenio con el Ministerio de Capital Humano respecto de para recibir fondos de parte de este ministerio, que debería estar destinado a la ayuda social. O sea, que haga la denuncia que él quiera, pero nosotros, lo que yo he dicho, sí, es que hay que visibilizar. Y haremos un acto en la cercanía, donde fuera, de la iglesia, ¿no? En ningún momento nadie le planteó ir a la iglesia, mucho menos, al contrario. Yo siempre le he dicho, hay que ser respetuoso del credo de cada uno, de las compañeras y compañeros, que muchos inclusive procesan el evangelismo, y la verdad es que no es por ahí, lo que sí tienen una responsabilidad pública que tiene que ver. El convenio con Capital Humano lo firmó Márquez, y una de las responsables de La Libertad Avanza, y bueno, y lo ha dicho y lo dice públicamente, es Nadia Márquez. O sea, no sé a qué se refiere, qué es lo que habrá denunciado, ¿no?
Dice que hizo una denuncia porque llamaban a movilizarse en las puertas de la iglesia.
Pero la verdad que no. Primero debería, aparte de leer el Evangelio, leer la Constitución.
Y luego que Quintriqueo se declaró ofendido y dañado en su moral por sus acusaciones falsas, según él.
Pero es que yo no firmé el convenio con el Ministerio de Capital Humano, lo firmó él. Me parece que la Iglesia Márquez, el Evangelio dicta que hay 10 mandamientos. Uno de ellos no es mentira. Me parece que la Iglesia Márquez tiene 9. Se olvidó de un mandamiento, Márquez.
Respecto de esto, usted dice que no leyó la Constitución. ¿Por qué lo dice?
Porque tenemos derecho a manifestarnos, a movilizarnos. Pues si él quiere hacer una actuación respecto de pedir valla para asegurar su iglesia, nadie va a atacar la iglesia, jamás hemos hecho eso, y no lo vamos a hacer. De hecho, vamos a hacer un acto, una movilización con compañeros y compañeros despedidos. El problema es que lo que no quieren ellos es que visibilicemos quiénes son los responsables de la miseria, del hambre que empieza a pasar en nuestro país. Y en Neuquén tiene nombre y apellido. Son los Márquez. Él firmó el convenio con el Ministerio de Capital Humano para la recepción de los fondos para atender las necesidades. Y no se resuelve como en el día de ayer a los movimientos sociales que salieron a pedir alimentos y fueron reprimidos. Márquez lo que tiene que hacer es que si recibió fondos para alimentos, debe estar a disposición de los que menos tienen, no a disposición de los que más tienen.
El pastor dijo que no tenían comedores funcionando allí, o sea que no, en la iglesia no había nada.
Porque firma un convenio pero no tiene comedores, pero va a recibir fondos para los comedores. La verdad que creo que si viniera la justicia, el que tendría que explicar es él, por qué firma convenio por 170 millones de pesos. No lo digo yo, está en los medios, cualquiera lo puede googlear y encontrás la firma y el anuncio que se hizo, y el firmante es él, o sea, de la recepción para su iglesia. Bueno, que justifiquen eso. Yo creo que sí, la verdad, el Estado debería también en esto, y a todas las iglesias en general, ¿no? Porque así como fue la decisión de sacar los fondos para la iglesia católica, también se debería no darle a la iglesia evangélica. O sea, entonces, el Estado debería realmente ser laico.
Uh-huh. Le hago una consulta. ¿Cómo es el recorrido de la movilización que van a realizar esta tarde?
Y hoy vamos a concentrar a partir de las 18 en AT, luego vamos a concentrar a las 19 en el monumento y después vamos a hacer un acto seguramente en la cercanía de la iglesia del Pastor Marque, ahora clava yo.
O sea que van a ir hasta allí.
Podemos, a ver, está en la calle Roca, o sea, está en un lugar a una cuadra de casa de gobierno.
Claro.
Coincide.
O sea, pues sí, pero cualquier manifestación hemos pasado mil veces por ahí. Y la verdad que nunca la pasó, porque no todo tiene sus emprendimientos también comerciales, como la MEN, o sea, todas las cuestiones también funcionan ahí.
¿Y por qué ahora sí la va a vallar? Porque ahora sí la valló en realidad.
No sé, creo que él debería explicar por qué la valló. Mil veces hemos pasado por ahí. Y mil veces la tenía negocio con el Estado. De hecho, ellos reciben subsidio del Estado, no solo nacional, sino provincial. Y está en los presupuestos de la provincia, está en los subsidios del Colegio Agame. Uh-huh. O sea, no es que nosotros inventamos cosas o ahora se nos ocurrió. El problema es que se visibilizó ahora y no les gusta que la sociedad sepa que ellos definan y reciben fondos del Estado, de ese Estado que ellos reniegan, aborrecen y quieren que se achique, ¿no? Se achique para el resto, pero se agrande para el bolsillo de ellos.
Carlos, aprovechando la oportunidad de dialogar unos minutos en el aire, sabemos que el tema ganancias vuelve a estar en agenda con el tema de la presentación de la ley ómnibus. ¿Cómo afectaría esta nueva forma de percibirlas y los nuevos montos a los trabajadores estatales?
Mira, la verdad que primero sería un retroceso enorme en que se volviera a aplicar. La provincia de los estatales, alrededor del 17%, se estarían sujetos con la retención de la cuarta categoría. Solamente en el sistema de salud implicaría que más del 30% de su personal, producto de que las compañeras y los compañeros tienen una tarea que es como la guardia o todo lo que son recargos, todos los servicios que son extraordinarios, que son parte de su salario, estarían sujetos a esa retención. Más del 30% de los trabajadores del sistema público de salud estarían con la retención de la cuarta categoría. Lo que volveríamos a tener un problema que ya existió, que es que ningún trabajador tenía guardia, ningún trabajador había recargo, y por lo tanto tendríamos una afectación directa del servicio de salud. Y así en cada una de las áreas del Estado.
¿Tiene algún número estimado de gente alcanzada, de trabajadores alcanzados?
Más de 10.000.
Más de 10.000 personas.
Ah, es una cifra relevante.
Es una cifra, sí, es importante, y dentro de esas 10.000, el 30%, si uno después lo desglosa por ministerio, en salud es más del 30% de los trabajadores pagarían.
Bueno, hay que ver entonces no solamente el tema de ganancias, sino cómo la ley ómnibus afectaría la vida de los argentinos y argentinas, donde sin duda hay que hablar de los trabajadores estatales.
Exactamente, eso es una parte, digamos, de lo que significa en cuanto a la ley ómnibus, ¿no? El ataque a las convenciones colectivas, o sea, es una cuestión que ellos plantean en cuanto a la reforma laboral que tiene implicancia. Que nosotros hoy en la UGE, producto de haber discutido con la antelación la estabilidad en el empleo público, no vivimos hoy el empleo público provincial, lo que está sucediendo en el orden nacional, pero sí en el orden nacional lo que vemos es que hay un desguace total del Estado, ¿no?
Sí, también es una clara postura la de fortalecer la cartera de seguridad frente a las manifestaciones que se van realizando. Para aportar un poco de sí.
No,
que quería ver si podíamos aclarar también el tema de la ley de exención a estatales de la provincia de Neuquén, también aprovechando que lo tenemos unos minutitos.
La ley de, no te alcancé a escuchar bien
ahí. La ley de exención, porque hay que ver qué ítem se tiene en cuenta, y bueno, cuando hablamos de los salarios de los estatales de la provincia.
Sí, en cuanto a los ítems que se tienen, uh-huh, estarían eliminando la totalidad de la exención.
Ajá.
Entonces, por eso el alcance que tendría sería mucho mayor a lo que era antes de que se eliminara la ley del pago de ganancias.
¿Más de la mitad?
Se sumarían mucho más trabajadores, porque al no contar más ya con determinadas cuestiones que antes no se... Por ejemplo, las guardias estaban exceptuadas.
Claro.
En el cálculo. Hoy dejarían de estar exceptuadas y pasarían a estar sujetas a retención.
Y claro, ahí te vas a encontrar con un montón de gente que va a preferir no hacer guardia.
No, exactamente. Eso es lo
que y el sistema se cae a pedazos.
Y el sistema se cae a pedazos. No solo es, a ver, un trabajador de la energía que trabaja en turnos rotativos, trabaja en guardia, y sobre todo cuando hay épocas de temporal, no va a querer trabajar nadie, entonces los servicios van a quedar a la deriva, porque no te va a convenir, porque la retención nos pasaba cuando estaba la ley de ganancia. Muchos trabajadores preferían no hacer guardia, no hacer cosas, porque la verdad es que no podían, terminaban percibiendo menos salario de lo que, por lo que habían trabajado, entonces muchos desistían de hacer tareas extraordinarias.
Pero, Quintriquillo, ¿esta protección se cayó entonces, la de Neuquén? Porque sabemos que eso lo absorbía el gobierno provincial, el gobierno neuquino. ¿Hoy eso ya dejó de existir?
Neuquén, no, eso en el proyecto de ley deja de existir. Proyecto de ley de ganancia deja de existir. Entonces, si se volviera con todo eso, por eso sería más del 17% de estatales pagarían ganancia y después desglosando por ministerio, ya vos tendrías organismos que pagarían casi la totalidad. Y después tendrías organismos como Salud, que un 30% pagaría ganancia. O sea, y la cláusula que nosotros habíamos logrado y que tenemos en las convenciones colectivas, hoy el Estado Nacional piensa en la eliminación, que no solamente era en Neuquén, sino que había muchos organismos públicos nacionales y sectores de la actividad privada que hacían uso de esa cláusula. Y vos tenías una exención del 40% del salario que no estaba sujeto por la actividad. Bueno, eso se dejaría de existir, por lo tanto pasaría a estar sujeto a ganancias del 100% de tu salario,
¿no? Tremendo.
Carlos, agradecemos los minutos en el aire para poder llevar claridad sobre distintos temas que competen a los trabajadores estatales y bueno, en cuanto a lo que representaba poder llevar luz a esto del vallado que se ve en la iglesia del padre de la legisladora Nadia Márquez, bueno, poder conocer su voz es contraponer las posturas, ¿no?
Gracias a usted también por poder aclararnos, digamos. Si hay una denuncia, me gustaría saber, de hecho me acercaré a la justicia a ver cuál, porque yo lo que he dicho, tengo con qué respaldarlo, porque inclusive la propia Nadia Márquez reconoce que su padre recibe fondos.
Claro. Bueno, agradecemos entonces el detalle y vamos a estar siguiendo el tema, así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Carlos Quintriquillo, titular de ATE Neuquén. Bueno, contestándole al pastor Márquez sobre la denuncia que habría realizado la justicia por parte de las declaraciones del titular de los estatales neuquinos. 10:08, estamos en Ya es Tiempo, entramos en la segunda hora de programa, tenemos muchísimo más para trabajar con ustedes, así que quédense en Río Negro Radio, quédense en Ya es Tiempo.
Ahora las noticias.